25. Aymar Bretos.
Jessica Albiach, candidata de los comunes Sumar en las elecciones catalanas este domingo. Buenas noches.
Muy buenas noches, Aymar.
¿A qué atribuye la caída que le prevén las encuestas? ¿Qué cree que están pagando? ¿Por qué cree que bajan?
Bueno, hay encuestas de todo, ¿eh? Me refiero que hay encuestas que nos dicen que mantenemos, hay encuestas que tienen alguna pequeña oscilación a la baja y hay encuestas que nos dicen que subimos. Por tanto, hay un 40% de indecisos y por tanto, hasta el domingo yo creo que no hay nada escrito y evidentemente yo creo que nosotras llevamos haciendo una campaña, yo creo que es muy clara, muy nítida, además muy propositiva, y también si hablamos de la política de pactos, yo creo que somos las únicas que hemos dicho con quién sí y con quién no.
¿Qué encuesta le dice que van a subir?
Pues mira, la de, vamos a ver, hace dos semanas había una, que ¿cuál era? La del GSOP, me parece, o la de Ipsos, ahora no sé cuál es
exactamente. Creo que es GSOP.
Lola me está asintiendo con la cabeza, pero es que ahora...
Es que le pregunto porque la serie El País, la de 40B, la del CEO catalán...
Sí, fíjate que con la del CEO catalán era curioso, porque con la misma intención de voto que hace un mes nos daban 8-13, y exactamente con la misma intención de voto,
ahora 3-6.
Un mes más tarde nos da 3-6. Por tanto, bueno, yo creo que hay
que... Hay unas horquillas, Aymar, que no son horquillas, son peinetas directamente.
Sí,
o sea, es espectacular.
Sí.
Hay horquillas de 12.
Sí. Pero aparte es eso, yo creo que con 800.000 indecisos me parece que son... Bueno, yo creo que tenemos que esperar.
¿Qué dice de la política catalana el hecho de que tantísima gente llegue indecisa hasta el último día? Es que esto también tiene que tener un significado.
Yo creo que hay un cierto cansancio y una cierta desafección, porque yo creo que al final la gente necesita un gobierno que funcione, estable, fuerte, y hace mucho tiempo que eso no está pasando. Y por tanto, bueno, yo creo que hay una pulsión de cambio, eso es cierto, pero también las decepciones que ha habido en los últimos tiempos han sido importantes, ¿no? Yo creo que ha habido una decepción importante en el mundo independentista, pero creo que también, si miramos en la parte más social, más económica, cuando vemos la gestión de Esquerra Republicana, pues, ¿no?, aquellas personas progresistas que pensaban que haría una política distinta a la que había hecho Junts, pues al final te das cuenta de que tienes, bueno, una crisis educativa profunda en Cataluña, lo decía el informe PISA, que es bastante reciente. Pides hora, por ejemplo, para ir al médico y te hacen esperar 15 días. Estamos a la cola de España en el despliegue de las energías renovables. Por tanto, bueno, hay una sensación de que necesitamos un cambio, pero que no se acaba de dibujar bien cuál es ese cambio. Y creo que una parte de la desafección también viene de la poca claridad que están teniendo algunos partidos a la hora de decir con quién van a pactar, porque lo que está claro es que se ha terminado el tiempo de las mayorías absolutas. Y miren, yo estoy toda la campaña diciendo que yo quiero un gobierno de izquierdas, un gobierno progresista, sobre todo para situar, pues, en el corazón de las políticas públicas del próximo gobierno, el acceso a la vivienda, que sabéis que es, en general, es una situación bastante dramática en toda España, pero que en Cataluña pues también nos golpea fuertemente, pero también para blindar la educación pública, la sanidad pública, el transporte público, que tenemos un sistema de cercanías que, bueno, cada día tenemos problemas y afecta muchísimo a la gente que va a trabajar o a estudiar. Y en cambio estamos viendo, por ejemplo, que el señor Illa pues no cierra la puerta a pactar con Puigdemont, con el señor, ¿no?, con el señor Puigdemont o con Junts per Catalunya. Y yo creo que eso también genera un cierto desconcierto y al menos a mí es una situación que me preocupa, porque creo que el cambio que merece Cataluña tiene que pasar por un gobierno progresista.
Para entendernos todos, ¿usted defiende un gobierno progresista con un tripartito PSC, Esquerra, Comunes?
Yo no le pongo el nombre de tripartito porque creo que la fórmula la tendremos que encontrar una vez pasen las elecciones y con los resultados de las urnas, pero sí que creo que si estas tres fuerzas, por ejemplo, hemos sido capaces de entendernos en el gobierno del Estado, creo que tenemos que ser capaces de entendernos en Cataluña, porque además vemos que tenemos uno de los parlamentos europeos, ¿no?, de Europa más progresistas, y que en cambio aquí siempre se acaba pactando con la derecha. Entonces sí que hemos escuchado, por ejemplo, a señoría decir claramente que con el Partido Popular no, y yo la verdad que lo celebro, pero con la misma claridad creo que la gente progresista de Cataluña merece que el señor Illa diga con Puigdemont no.
Oye, y de momento lo que estamos escuchando es que al señor Illa es decir que él no ha permitido nunca que salieran adelante unos presupuestos de Junts, y ustedes sí.
Claro, ¿y qué le contesté yo? Que estábamos en el año 2020, en medio de la peor pandemia que ha tenido nunca, diría, no solamente Cataluña, sino bueno, a nivel mundial, sí. Y que por supuesto yo no solamente no iba a dejar a Cataluña sin presupuestos, porque eran necesarios, por ejemplo, para blindar la sanidad pública, que en esos momentos lo requería, sino que además fuimos capaces de impulsar una reforma fiscal importante que permitió recuperar el impuesto de sucesiones en Cataluña, que Convergencia precisamente se lo había cargado y que ahora estamos escuchando durante toda la campaña a los señores y las señoras de Junts decir que quieren eliminarlo. Por tanto, yo creo que fue una buena decisión aprobar aquellos presupuestos, evidentemente.
¿Usted cree que los ciudadanos han entendido su no a los presupuestos de Aragonés que desencadenó la convocatoria electoral? Porque usted me ha descrito perfectamente las carencias que hay en Cataluña, sí. Pero al mismo tiempo ustedes fueron los catalizadores de la convocatoria de las elecciones, no votando los presupuestos que la Generalitat insiste en defender como los más expansivos de los últimos años.
Fíjate, ¿no? Yo creo que tenemos que ir por partes. Yo creo que Aragonés convocó las elecciones cuando él pensaba que le podía ir bien. Y había varios motivos, ¿no? Por un lado estaba la ley de amnistía, por otro lado sabéis que estamos sufriendo una fuerte sequía que ha mejorado en las últimas semanas con algunas lluvias, pero que todavía estamos en una situación complejísima. O por ejemplo la crisis educativa, es decir, estaba claro que el gobierno no estaba consiguiendo resolver los problemas que teníamos encima de la mesa. Entonces yo creo sinceramente que Aragonés convocó cuando quiso, y te digo por ejemplo por qué. Es muy extraño que tú tengas elecciones en febrero del 2025 y siendo el presidente de la Generalitat hagas que tu partido te escoja candidato en enero del 2024, es decir, más de un año antes, ¿no? Yo creo que algo le rondaba por la cabeza. En segundo lugar, hay un órgano cuando no está trabajando el Parlament que se llama la Diputació Permanent, que hay una representación de todos los grupos políticos, y allí nosotras, tal como nos comprometimos, hemos votado todos y cada uno de los decretos, de las modificaciones de crédito que nos ha traído el gobierno, y aparte yo así lo dije, porque yo al final con las cosas del comer me entenderán ustedes que no juego, y por tanto nosotras hemos permitido, con nuestro voto también favorable, pues que Cataluña tenga 2.000 millones de euros para hacer frente a las necesidades que tiene Cataluña y a los acuerdos a los que había llegado el gobierno de la Generalitat con los agentes sociales y económicos. Y por tanto yo creo que aquí, sinceramente, quien se equivocaron fueron el señor Aragonés y el señor Illa, que hicieron un pacto secreto que además acabamos conociendo hace escasos días a través de los medios de comunicación. Nos estaban diciendo que no estaban vinculados los presupuestos con el casino, porque no estamos hablando de un complejo turístico. No sé si recordáis aquello del, me parece que era el Macro Vegas o el Euro Vegas.
Euro Vegas, ¿no? Era,
exacto,
sí, Euro Vegas.
Pues es una cosa del mismo estilo. Estamos hablando del casino más grande de Europa, que se dice pronto, el casino más grande de Europa, que lo querían instalar en Cataluña. Es un proyecto que solamente tiene el apoyo del 16% de la población, y no es para menos, ¿eh? Estamos hablando de 1.200 máquinas tragaperras, de 300 mesas de juego, que consumiría tanta agua como una ciudad de 30.000 habitantes en medio de la peor sequía que hemos tenido nunca, y evidentemente nada tiene que ver con el turismo familiar, que nosotras pues en un momento determinado defendemos, y que jamás de la vida se me ocurriría comparar, por ejemplo, como ha hecho hoy pues un dirigente de Junts, pues PortAventura con el casino más grande de Europa.
Entonces, ustedes aspiran a gobernar con quien defiende esto.
Bueno, hemos visto, y aparte ha sido curioso escuchar hoy al señor Aragonés decir que ellos necesitan toda la fuerza para parar a Junts y al PSC, porque son los que quieren impulsar más asfalto y más casinos, cosa que estamos viendo que Esquerra Republicana ha entrado en razón. Yo no sé cómo de creíble es, pero en cualquier caso siempre es una buena noticia, y yo estoy convencida de que el Partido Socialista terminará entrando en razón, porque evidentemente yo tengo diferencias con el señor Illa en materia de infraestructuras, por ejemplo, pero yo no me equivoco de aliados, y yo tengo clarísimo que mis aliados es la derecha y la extrema derecha.
Si Salvador Illa gana, ¿sí?, pero no hay posibilidad de tripartito, ¿qué pasaría entonces? ¿Usted es partidario de una repetición electoral? ¿Qué pasaría?
Vamos a ver, todas las encuestas de momento lo que nos dicen es que la aritmética suma. Y por tanto, lo que necesitamos es entendernos, y aparte, insisto, somos capaces de entendernos en las diputaciones, a nivel municipal, a nivel estatal, ¿por qué estos vetos extraños que se producen en las elecciones de Cataluña? Porque además, cuanto más nos ha ido mejor a los catalanes, es cuando ha habido un gobierno progresista en Cataluña y cuando ha habido un gobierno progresista a nivel estatal, ¿no? Y yo creo que esta tiene que ser la línea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que esperar al domingo, y yo insisto, o sea, yo reclamo y pido la misma claridad y transparencia que tenemos nosotras a la hora de hablar de las alianzas y de cuáles son las políticas que queremos hacer, pues al resto de candidatos.
De un segundo candidato, porque tenemos noticia importante además. El Sabadell contraataca y denuncia al BBVA ante la CNMV, sí, por ocultar información a los inversores al lanzar la OPA hostil. Javier Ruiz. Hola de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Es efectivamente denuncia que el Sabadell acaba de presentar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se acaba de hacer pública mediante una nota en la que el Sabadell argumenta que hoy el BBV ha tenido una rueda de prensa y ha tenido una comparecencia con analistas. Y en esa comparecencia con analistas, dice, ha dado detalles que le ha ocultado al Sabadell y al resto del mercado. Así que lo que el Sabadell dice, esa documentación no incorporada al anuncio, así como la información proporcionada en esa reunión, vulneran el artículo 32.1 de la ley de OPAS. Básicamente lo que el Sabadell está diciendo es que da traslado a la CNMV de una circunstancia para que el mercado cuente con información completa, transparente, y que se garantice un proceso ordenado y correcto. Todo esto, Aymar, es el lenguaje financiero. Ya. Traduzcámoslo a castellano. Se van a poner todas las zancadillas que se puedan y todas las trabas que sean posibles para que esta OPA no salga adelante. Hoy, ¿de qué se está hablando? El Sabadell está mencionando dos cosas. Primero, las posibles 5.000 millones de repartos de dividendos que hoy mencionaba BBVA, eso no está en su nota, y dos, los posibles despidos de la entidad que tampoco han sido incorporados al folleto. Así que, ¿de qué estamos hablando ahora mismo? De buscar cualquier traba para que esta guerra no termine, para que esta oferta no salga adelante.
El presidente del BBVA admitía que podía haber despidos, que habría despidos en caso de fusión, pero decía, no serán traumáticos, Ruiz.
Y eso es exactamente lo que hoy ha dicho a los analistas, y además les ha dicho algo más. Decía que tenía una posibilidad de ampliar pagos, de ampliar dividendos de 5.000 millones. Esta es la clave y ese es el problema. Ahora mismo lo que tenemos es a un Sabadell diciendo vamos a utilizar lo que sea. Y lo que sea es esto, una disonancia entre la comparecencia con analistas y la documentación enviada. Hay un folleto, es un folleto de un PowerPoint de aproximadamente 17 páginas en el que se detallan cosas que no estaban en el papel que se le trasladó al Sabadell. Así que lo que se está diciendo es, esto es materia suficiente para denuncia ante la CNMV y se acaba de sustanciar.
Un PowerPoint está creando de moda, Ruiz.
Esto es exactamente lo que hay. Cuando los analistas ven, lo que ven es un PowerPoint. Ya entiendo que os puede sonar viejo. En el mundo financiero vivimos así.
Unas filiminas, di que sí, Ruiz. Di que sí. Javier, gracias.
Un abrazo. Adiós.
Candidata Albiach, ¿qué le parece la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell?
Pues me parece un peligro. Y esta mañana lo decía, instaba al gobierno del Estado a pedirle a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia a frenar este proceso de concentración bancaria. Yo creo que hay que ponerle límites a la ambición y a la codicia desmesurada del capital financiero, porque al final yo creo que salimos perdiendo todos y todas, ¿no? Yo creo que al final todas pasamos por el banco, y claro, en el momento en el que se reduce la competencia, eso puede generar no solamente despidos, que ya lo hemos vivido en otros procesos, sino creo que también puede producir una situación de exclusión financiera, ¿no? Pueden dificultar el acceso al crédito, aumentar los intereses, incluso, bueno, saben ustedes que también había retirada de cajeros y de oficinas bancarias en ciertos municipios. Entonces, evidentemente yo creo que es un peligro, y además si estamos hablando también del Banco Sabadell, que aparte es un banco fuerte, no solamente a nivel familiar, sino también para el crédito de las pequeñas y las medianas empresas de Cataluña, pues en este sentido lo vemos un riesgo y se tiene que frenar.
Hablando de dinero, ¿usted cree que sería posible pactar una propuesta de mejora de la financiación de Cataluña con los diferentes grupos políticos del Parlamento y después presentarla conjuntamente a Madrid?
Fíjate que eso es lo que hace dos años que yo le venía reclamando al presidente Aragonés. Creo que la mejora del sistema de financiación de Cataluña es imprescindible. Estamos recibiendo como si fuésemos el 13% de la población cuando somos prácticamente el 17%. Entonces, esto nos conduce, ¿no? Esta situación de injusticia nos conduce a una situación de infrafinanciación de los servicios públicos. Por tanto, yo le venía reclamando desde hace dos años que convocase una reunión de todos los partidos o un grupo de trabajo en el Parlament de Cataluña para trabajarlo, porque tiene que ser una propuesta, bueno, de todas y de todos, porque todas tenemos que estar convencidas, y porque estoy convencida además de que si es positiva para Cataluña seremos capaces de ponernos de acuerdo, y aparte iremos con más fuerza a la negociación con el gobierno del Estado. Esto no ha sido posible. El señor Aragonés pues ha hecho oídos sordos durante todo este tiempo, y hemos visto que ha tenido que llegar la convocatoria electoral para que él haga su anuncio, ¿no? Yo creo que es un tema demasiado serio, porque insisto, estamos hablando de servicios públicos, de educación, de sanidad, de residencias, que por cierto no han hecho ni una en los últimos 10 años desde el gobierno de la Generalitat, y por tanto es importante que nos pongamos de acuerdo y con urgencia.
El otro día escuchábamos a Feijóo vincular la inmigración ilegal con la ocupación de viviendas. Vox, por lo que nos están diciendo, va a mantenerse fuerte. Nos contaba ahora mismo Lola que Alianza Catalana va a entrar y puede que con más de un diputado. ¿Qué está pasando en Cataluña para que el discurso de la extrema derecha esté calando de semejante manera?
Bueno, yo tengo la sensación de, tenemos una derecha que está echada al monte y una derecha que está comprando el discurso de la extrema derecha, y que todo vale por conseguir cuatro votos, ¿no? Yo soy una mujer de izquierdas, pero entiendo y respeto que en mi país hay personas de derechas, y creo que merecen tener representantes políticos de una derecha moderada, de una derecha que está en posiciones democráticas y a la altura de la de otros países europeos. Y en cambio estamos viendo a un Partido Popular que no solamente hace política desde la crispación, desde la polarización y desde el odio, sino que también está comprando el discurso racista, pero también clasista, de la extrema derecha.
¿Cuál sería un buen resultado para los comunes el domingo? Ustedes tienen 8 parlamentarios, sí, ahora mismo.
Bueno, para mí el mejor resultado que puede haber a partir del domingo es que Cataluña tenga un gobierno progresista. Y a partir de ahí, con la confianza que la ciudadanía nos deposite, que evidentemente queremos muchos votos y cuantos más escaños mejor, nosotras pondremos a trabajar nuestros diputados y nuestras diputadas, y siempre en la misma dirección, que es un gobierno progresista para que se produzca un cambio en Cataluña y para que tengamos un gobierno por fin estable, fuerte, y que esté pensando no en los problemas de los políticos, sino en los problemas de la gente y centrándose en todas las energías en, como digo, en el acceso a la vivienda, en la sanidad, en la educación, en el transporte público y también en una transición ecológica justa, porque no podemos perder empleos.
¿Cómo se explica, señora Albiach, que en las últimas generales ustedes fueran segunda fuerza, si no me equivoco, segunda fuerza, y ahora estén peleando por mantener los 8?
Bueno, la gente vota en lógicas diferentes.
El voto dual lo entiendo perfectamente, pero
En Cataluña siempre se ha generado este voto dual. Nosotros en las elecciones generales, si no me equivoco, en Cataluña sacamos 7-8 escaños, y es lo que tenemos ahora mismo por Cataluña. Evidentemente, por el resto del Estado sacamos más, y ahora estamos, bueno, con ocho diputados y diputadas en Cataluña. El sistema parlamentario catalán es muy complicado, está muy fragmentado. Es cierto que yo considero que estamos ya en una situación post-procés, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Pues porque si entendemos el proceso, ¿no?, como la hoja de ruta con ciertos calendarios, con ciertos hitos, y trabajando desde la unidad del independentismo, ¿no?, que eso evidentemente marcó mucho la configuración política del Parlamento actual. Yo creo que esto ya ha pasado, pero todavía tenemos, todavía estamos marcados por esta situación de post-procés, ¿no? Por tanto, evidentemente, creo que cada vez va cobrando más importancia el eje social, el eje izquierda-derecha, pero ha habido momentos y muy recientes en los que la política catalana ha estado muy marcada por el eje nacional, y saben ustedes que nosotros aquí siempre hemos sido partidarios del diálogo, de poder votar, pero nuestro posicionamiento no es un posicionamiento independentista.
Jessica Albiach, candidata de los Comunes y Sumar en las elecciones catalanas este domingo, gracias y suerte.
Gracias, muchas gracias.